En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Cuidado el desviado en el círculo central. Ha recuperado bien el Burgos, que el balón ya está rodando. Lo tiene en la derecha Alex Sancris. Tira la carrera, la pone atrás. Aparece.
¡Ay, ay, ay! ¡Oh, gol! ¡Vamos! ¡Burro!
Curro Sánchez, gol del Burgos. Sancris tira la cabalgada por la banda derecha, deje atrás a Adrián de la Fuente, la pone rasita, Edu Espiau se la deja al mago. Es Curro, es Sánchez, es el pichichi del equipo, el que pone por delante al Burgos en el marcador. Tiro cruzado con la derecha, pegadito a la cepa del poste diestro de la portería de Andrés Fernández, inalcanzable para el guardameta. Se adelanta el Burgos en el Ciudad de Valencia. Minuto 20 de partido. Levante 0, Burgos 1.
Nos las prometíamos muy felices con ese gol de Curro Sánchez en el minuto 20. Estaban siendo unos buenos minutos del conjunto blanquinegro, pero otra vez más nos hemos topado con la dura realidad. Con muy poquito, en un mal partido además del Levante, consiguió el conjunto valenciano remontarlo sin miramientos, sin complicaciones, ante un Burgos que se deshizo como un azucarillo. Vamos a analizar la derrota del Burgos Club de Fútbol, como siempre, aquí, en La Pizarra. Saludos de Raúl González, bienvenidos una semana más al podcast exclusivo de COPE Burgos, en el que abordamos la actualidad del conjunto blanquinegro, que analizamos, como siempre, de la mano del profesor, del exentrenador, del exjugador, mejor dicho, de Primera División, entrenador, profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Yo la verdad es que según estaba viendo esos minutos del Burgos, que a mí me estaban gustando, te lo tengo que decir, estaba confiado en que nos íbamos a llevar la victoria. De hecho, yo lo dije al final, o lo dije a todos, dice, si es que para mí me ha dado la sensación de que hemos hecho un buen partido alrededor del 60% del tiempo. Pero luego al final, lo que no puede ser es que de nuevo Luis, con muy poquito, además cuando un rival pues prácticamente no ha hecho nada, consiga marcarte tres goles con esa facilidad.
Bueno, los partidos duran desde que el árbitro pita el inicio del mismo hasta el final del encuentro. Claro, si tú ves una serie de tramos que fueron muy largos, pues no sé, hasta el minuto 85, pues puede decir que el equipo dio la cara, que estuvo con un resultado positivo, etcétera, etcétera. Pero claro, contextualizándolo absolutamente todo, le damos la vuelta a la tortilla. Alguien dice, hombre, un partido que has jugado 85 minutos bien, luego me dices que el partido ha sido malo o muy malo, pues sí, esto es lo que tiene el fútbol. Es que al final todas las cosas se plantean para conseguir un resultado, que es lo que yo siempre digo. Todo lo trabajas, lo planificas, actúas para conseguir el resultado. Y si ese resultado es en contra tuyo de 1-3, habiéndote puesto por delante, teniendo todas las cosas a favor, pues difícilmente la conclusión puede ser positiva. Yo, en primer lugar, como siempre, quiero dar mis titulares y en primer lugar quiero decir que volvimos a perder. Y en esta ocasión, habiéndonos puesto por delante en el marcador, que siempre esto es muy interesante y muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nosotros nos encontramos, nos venció un Levante efectivamente de mínimos a través de situaciones concretas. Al equipo casi siempre le ocurren situaciones extrañas que proporcionan los resultados negativos, y esta es la gran realidad y esta es la cruz que nosotros tenemos, y las explicaciones son buenas y claras, las del técnico, pero demasiado reiterativas y no son correctoras. Y por último quiero decir que cuidado con no romper la dinámica que en estos momentos tenemos, porque el fútbol no espera absolutamente a nadie. La competición sigue jornada tras jornada, no te espera lo pasado si no has sumado. Pues al final nuestro objetivo, yo ya lo vengo diciendo, que lo insinué desde el inicio del campeonato, pero viendo lo que está pasando de una forma más reiterativa, que nuestro objetivo son esos 50 puntos.
Sí, sí, yo creo que al final ya nos tenemos que quitar cualquier otro tipo de objetivo y pensar que efectivamente hay que meter a cuatro equipos por debajo de ti al final de la temporada y luego que sea lo que Dios quiera, pero al menos a día de hoy el Burgos no puede aspirar a otra cosa. Luego cuando vaya avanzando la competición, llegue el mercado de invierno, que es de algo de lo que vamos a hablar también en este podcast, pues veremos a ver si somos capaces de sonreír un poquito más. Pero la verdad es que la dura realidad sigue rodeando al Burgos Club de Fútbol, que perdía en esta ocasión 3-1, pese a haberse adelantado en el marcador, que al final es lo más difícil en un territorio además como el del Levante, donde es un equipo, bueno, es el de Julián Calero, pues la verdad que está haciendo en su estadio una temporada sensacional. Vamos a escuchar las primeras declaraciones que hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, y ya entramos en análisis.
Partido bastante controlado desde el principio, en cuanto a juego, en cuanto a la progresión, en cuanto a llegar al área, en cuanto a hacer sufrir al rival. Bueno, no de muchas situaciones de gol, pero sí con mucha intención y con la idea de que iba a caer de nuestro lado, y así hemos llegado hasta el minuto 82, que estábamos, bueno, con alguna situación ya cerca del área rival, circulándola bien, y veíamos que podíamos ganar el partido. Y bueno, pues efectivamente una acción de banda derecha que, bueno, nos ha dado trabajo durante todo el partido, haya un buen centro y un buen remate, y efectivamente pues, las áreas nos está penalizando muchísimo, pero confiamos en que las que tenemos nosotros vamos a acabar acertando, insistiendo, y luego pues bueno, esa efectividad también que está mostrando todos los rivales contra nosotros, porque nos han tirado hoy, el dato es así, son 3 veces 3 goles, como sea. El primer gol otra vez no somos resolutivos, el segundo, bueno, es un buen gol, pero podemos defender el área mucho mejor, y el tercer gol es una acción buena que viene precedida de una falta que no entiendo por qué no se pita, pero bueno, da igual, al final demasiado castigo para lo que ha hecho el Burgos hoy aquí.
Demasiado castigo para lo que ha hecho el Burgos, decía Luis Miguel Ramis. No sé si estás de acuerdo, Luis, si quizás es verdad que un 3-1 es un resultado muy abultado, sobre todo por lo que hizo el Levante, pero al final yo creo que incluso un empate hubiera sido lo más justo, y de hecho cuando estábamos todos con ese 1-1 lo dábamos por bueno, ¿verdad? Hasta lo firmamos en muchas ocasiones.
Lo que pasa es que si tú ves cómo actuó el Levante cuando estuvo por detrás en el marcador y ves cómo actuamos nosotros, pues ya vas viendo aspectos por qué a ti te va pasando lo que está pasando. Que sí, que todo lo podemos decir de diferentes formas. Y en primer lugar, pues quiero decir que este partido que jugamos en el día de ayer, pues lo podemos ver desde el lado positivo, porque nosotros tuvimos aspectos positivos, pero también podemos verlo que hubo demasiados errores e incluso diría yo que hubo aspectos impropios de unos profesionales del fútbol que de forma tan reiterada sigan cayendo y cometiendo los mismos errores. Desde el lado positivo, pues claro que lo podemos ver desde ese lado, Raúl, sin duda ninguna. Plantear un partido lento y de control a mí me pareció interesantísimo. Ahí estuvieron los réditos que nos dio todo ello durante muchísimos minutos, creando 4 ocasiones buenas de gol fuera de casa ante el Levante. Claro que está muy bien ese partido que allí realizamos, realizando bien los triángulos en los costados, yo lo venía diciendo, muy bien allí Dani Ojeda, que cuando se metía Florian Miguel por delante de él, cómo él retrocedía y se colocaba en ese supuesto triángulo en el vértice trasero y en el otro vértice allí Edu Espiau, como digo, bien esos triángulos allí en los costados, sin que fueran otros jugadores a invadir la situación, colocados y prestos en sus correspondientes posiciones para si estos hacían en ese triángulo lo que tenían que hacer y seguir creciendo en el juego, estar en disposición de, como digo, pues seguir creciendo en el juego, muy bien en todos esos aspectos, impidiendo que el Levante te hiciera muchas ocasiones. Claro, un Levante en su terreno de juego, solamente hacerte 3 ocasiones está muy bien. Claro que podemos seguir diciendo efectivamente que hicimos, viendo el lado positivo, hicimos un gran partido, pero claro, podemos también analizar el encuentro con que cometimos demasiados errores y estos son impropios de estos profesionales del juego, muy frágiles en área propia, pero por el amor de Dios, te llegan 3 veces y te hacen 3 goles, o sea, ya el partido ya no me está convenciendo tanto, incapaces de corregir la pelota parada, pero ¿será posible que lleves todo el campeonato sin ser capaz de corregir esa pelota parada siendo tan frágiles? Con poca resolución en ataque, que sí, un día le tenemos malo, que creamos 4 buenas ocasiones, un día le tenemos malo, 2 días también, 4 también, que ya me parecen excesivos, pero claro, si son 9, 10, ya la cosa empieza a decir, pero bueno, ¿qué demonios de temporada me estás haciendo? ¿En qué momento de la misma te encuentras? También decir que torpes en el control de los partidos en sus tramos finales, pero ¿qué estamos hablando aquí? ¿De un equipo jovencito que no tiene experiencia, que no tiene sabiduría, que no tiene tablas? Siempre en los tramos finales aquí somos flanes, pero ¿qué partido seguimos haciendo? Bueno, un partido te puede salir mal, pero como te está saliendo prácticamente todos los días, y convencidos también veo al equipo que la suerte está del lado del contrario, pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Es un pacto con el diablo para que esa suerte sea tan esquiva contigo? En definitiva, Raúl, que la cosa ya va cambiando y entonces yo personalmente ya el partido ya no lo estoy viendo tan bueno como igual, impregnado por esos 85 minutos o no sé cuántos, pues en un momento dado me convenció para decir que tuvimos mala suerte y ya lo estoy viendo desde el otro lado, que los culpables únicos y claros somos nosotros. Y también una posición light del partido podemos ver, claro. También podemos decir que los aspectos generales estuvimos bien, efectivamente. Ahí en el mediocampo, haciendo ese partido lento, señalando todo lo que hemos dicho en la parte positiva, pero estuvimos desacertados en las fases concretas. Uh-huh. Que es que el fútbol, la definición en el gol determinadas cosas concretas, la pelota parada, el 33% de los goles o el 30%, 35%, dependiendo del tramo de la temporada que saquemos este dato, viene a través de la pelota parada y estamos hechos unos zorros. Y las conclusiones son claras para mí. Primera conclusión, nos espera una temporada complicada y este es un mensaje que yo quiero trasladar al aficionado. Preparados porque vamos, nos va a tocar sufrir y esto es importante, porque si no nos vamos a poner nerviosos y cuidado que la temporada se nos puede enredar hasta extremos que luego nos arrepintamos. Segunda conclusión para mí, necesitamos meter cuatro equipos por debajo, dejémonos del playoff, de ser protagonistas, de no sé qué, no. Los hechos son los hechos y los hechos son que tenemos que meter cuatro equipos, que yo ya digo que veo a dos claramente, a ver si el Tenerife también sigue ahí en esa dinámica, sería un tercero, pero me falta un cuarto y está complicado porque el Dense, el Córdoba, etcétera, etcétera, porque claro, es que el Huesca y el Mirandés, que deberían de estar ahí, digamos, en una situación como en otro, fíjate el Mirandés dónde está, el Huesca está sumando sus puntitos y entonces ya ahí me veo yo un poquito desnudo, que no hay mucha ropa de que ponerse porque no hay muchos con los que disputar y hay que meter cuatro equipos. Tercera conclusión, tenemos que sumar 25 puntos en esta primera vuelta y no está para nada fácil, yo diría que está complicado. Cuarta conclusión, que el equipo necesita que demos lo mejor que tenemos y aquí me estoy refiriendo a los de fuera, porque los de dentro se ve claramente que en estos momentos dan muy poco. Y necesitamos los de fuera dar lo mejor que tenemos y contribuir a la causa porque hay que sumar todos mucho y es necesario. Quinta conclusión, necesitamos estar certeros en los fichajes de invierno. Raúl, aquí hay que ser claro. Este equipo necesita ayuda y la necesita ya. A ver si conseguimos ahí 24, 25 puntos que tienen que venir fichajes porque el equipo necesita una reactivación desde el lado anímico, desde el lado futbolístico y ahí si vienen tres jugadores, ya los jugadores empiezan a decir cuidado que el puesto me le quita, ¿quién es este para quitarme a mí? Etcétera, etcétera. Y ya las excusitas y las cositas que veo yo ahí que están apareciendo, que tenemos la mala suerte, que es que siempre nos pasa lo mismo, que es que jugamos bien, pero el contrario llega tres veces y nos mete tres veces y no es normal. Siempre buscamos justificaciones y aquí cuando ya llega otro que te levanta el puesto, que te levanta el puesto de trabajo, la cara que ponemos ya es completamente diferente. Y sexta conclusión que saco yo, que sería bueno determinar las razones y los motivos que nos han llevado a esta situación. Esto también es importantísimo, porque aquí había unas expectativas completamente iniciales, completamente diferentes a las que estamos inmersos. No sé, yo para mí lo tengo claro, la determinación del objetivo del equipo es fundamental. Confusión. Yo le dije, Raúl, recuerda, del 9 al 15 ya de entrada dije, cuidadito, y porque es muy importante, porque si no te despistas qué es lo que nos ha pasado. Confección de la plantilla. Hablamos de que si la plantilla era una plantilla muy buena, que era la mejor plantilla que el equipo había tenido en la segunda división, pero el equipo, la plantilla sí es importante hacerla, pero el equipo, el 11, la idea de juego, que haya coherencia en esa plantilla, en esa idea. Ahí Julián Calero en su comparecencia que dice, yo con este Levante ya no busco dejar las porterías a cero, que sí, que es bueno, pero yo ya con este Levante no busco, ¿por qué? Pues porque tiene calidad en el medio campo, tiene pegada en la parte de arriba, y claro, a él ya no le está tan importante mantener esa portería cero, es coherente con el desarrollo del juego y los planteamientos que él hace en función de los elementos que tiene, y nosotros en ese sentido tenemos buenos jugadores pero nos falta equipo y reforzar situaciones creadas, que es que haya habido problemas, que es lo que he dicho yo también, haya habido situaciones creadas, como por ejemplo cuando pasamos aquel bache con John Pérez Bolo y enseguida tomamos decisiones pues muy controvertidas, por lo menos así las vio un servidor, y la toma de decisiones, etcétera, etcétera, que no han sido buenas. Hemos reemplazado al técnico, hemos reemplazado no sé qué y no sé cuánto, y hay que ser claros, hemos ido a peor, y en definitiva que sería bueno determinar las razones y los motivos por los que nos han llevado a esta situación para el futuro. Esto es un aspecto interno que los jugadores, el cuerpo técnico, ahí no tienen que estar inmersos en dicho análisis, pero que el club ya tiene que estar manos a la obra, porque claro, el giro ha sido de 360 grados. Y la última para mí, Raúl, es la búsqueda de soluciones al momento presente. O sea, aquí hay que buscar soluciones. Claro, los de fuera hablamos, unos damos consejos, otros dicen, ¿quién eres? Vamos a ver, los consejos son propuestas. ¿Y qué mejor cosa que encima de la mesa de unos trabajadores que tengan allí propuestas y opciones? Porque si al final tú eres el que decides, fíjate qué maravilla es tener allí proposiciones encima de la mesa. El problema es si tú das soluciones, digamos, tratándolas de imponer. En definitiva, sin meterme ahí en ese jardín, quiero decir que la búsqueda de soluciones al momento presente es fundamental, porque yo sí veo que se ha detectado los problemas desde el lado de la rueda de prensa, tanto en el técnico como en los jugadores, pero que también, según nos cuentan, en los entrenamientos las soluciones han aparecido, que se entrena muy bien, que se hace muy bien, pero claro, luego llega el momento del partido y domingo tras domingo no aparece reflejado eso que están diciendo, con lo cual las soluciones que se están poniendo no están surtiendo efecto. Eso es una obviedad.
Bueno, pues la verdad que fantástico este decálogo, prácticamente punto a punto, de cuál es la situación y la realidad ahora mismo del Burgos Club de Fútbol. En apenas estos 10 minutos, Luis, en los que nos has estado desgranando toda la actualidad del equipo blanquinegro, para empezar ya me ha cambiado por completo la perspectiva sobre el partido del domingo contra el Levante. O sea, yo pensaba que habíamos hecho de verdad un buen partido, pero una vez que te he escuchado ya se me han quitado todos esos pensamientos de la cabeza. Vamos a analizar, Luis, si te parece, los goles. Si me quieres comentar algo del que marcó Curro, también con un poquito de ayuda de la defensa del Levante, y luego también del gol del empate por parte del Levante. Escuchamos primero a Luis Miguel Ramis.
Sí, sí, el mismo balón, prácticamente la misma acción que en Oviedo. Un balón ahí, tocado, no somos resolutivos, inclusive ha pasado algo más. Ha pasado el balón ahí 2-3 segundos y no hemos sido capaces de resolver. Y bueno, sin merecerlo, porque creo que hemos merecido irnos ganando la primera parte, pues el rival ha tenido ese premio en una acción que es que ya no depende ni del planteamiento del partido, ¿no? Ni del plan de partido. Por lo tanto, bueno, tenemos que conseguir ser resolutivos ahí. Y eso es a base de entrenamiento, de atención, de confianza. También estamos, bueno, en ese momento en el que vemos que no nos salen las cosas y estamos fuertes porque el equipo ha trabajado muy bien esta semana y llegaba muy bien al partido y ha hecho muchas cosas de las que queremos del equipo, pero ahora mismo estamos en ese momento en el que nos penaliza demasiado. Situaciones clarísimas de gol que hemos tenido en el partido, en la segunda parte también, sobre todo tres acciones bastante claras, y bueno, ellos han tenido una, la han resuelto y luego se te pone el partido muy cuesta arriba.
Bueno, pues eso es lo que decía Luis Miguel Ramis acerca de ese gol que se pareció tanto a la situación que sufrió el conjunto blanquinegro en Oviedo. Luis, te pedía al principio un balance de ese gol de Curro, con el que, bueno, pues nos alegrábamos de que se ponían las cosas muy de cara y de luego cómo se nos complicó el tema tan solo unos minutos después, en el minuto 35, si me falla la memoria, Morales marcaba el empate.
Sí, bueno, yo quiero decir que el gol que nosotros metimos estuvo bastante bien. Allí recibió Sancris dentro del área y Sancris, pues es el futbolista que es. En lugar de meter el balón allí, pues para meterla, para ver si ocurren cosas, esos desmarques que hace Edu Espiau, esos saltos que hace, o Ferniño, que no tienen mucho sentido, no, este jugador, está claro, levanta la cabeza, ve la mejor opción y pasa el balón al sitio indicado, allí Curro, que está solo, y al final pues es el que define de la forma que lo hizo. A este respecto de la pelota parada que nos está haciendo tanto daño, que ahí Ramis, hasta él, sin preguntarle a nadie, pues recordó el día del Oviedo, y nosotros podríamos haber hecho ahí eso que te gusta a ti, lo del decálogo de goles que nos han metido en pelota parada, que no tendríamos que extendernos muchas jornadas atrás, porque, como digo, se están repitiendo con demasiada asiduidad. Y quiero decir, en primer lugar, que si los errores se repiten, es que no se corrigen. Eso es así, porque sí que podemos hablar de los mismos, pero que se siguen cometiendo, pues evidentemente no se corrigen. Bien, porque la corrección no es adecuada o porque no hay capacidad para contrarrestarla.
Eso es así. O bien esas correcciones que se han hecho no son adecuadas, o es porque los jugadores no tienen suficiente capacidad para actuar de la forma que se les está pidiendo. Quiero decir también que el equipo parece ser que lo hace bien durante la semana y que siempre falla cuando llega la hora de la verdad, que es el partido, claro. Los entrenamientos, se suele decir, y de forma certera, que se juega como se entrena. Eso sí que es verdad. Pero qué duda cabe que los entrenamientos no tienen nada que ver con los partidos. De hecho, es ahí ese estudio que hicieron en el Barça, en el Barcelona, donde, por ejemplo, las lesiones, por cada una lesión que se produce en un entrenamiento, 10 se producen en el partido. Claro, ¿cuál es el componente mayor? Primero, el contrario, que no mete el pie, no vas a meter el pie lo mismo con un compañero, por decir un ejemplo, que con un contrario. El contrario vas a muerte, que se dice, al balón. Con un compañero, pues si ves que la jugada está apretada, pues no metes el balón y que la lleve, porque no vas a lesionar a un compañero. Y luego también el componente del estrés, que es para mí el mayor. El componente del estrés, claro, la excitación, la predisposición, el ambiente, etcétera, etcétera, del partido al entrenamiento no tiene nada que ver. Por lo tanto, a mí, que se esté entrenando bien durante la semana, pues sí, me parece bien, me parece que es el primer paso que hay que dar, pero tengo claro que el paso definitivo está el del domingo, que no tiene nada que ver con el del entrenamiento. Que sí, que el entrenamiento prepara mejor cuando lo haces bien para que ese paso definitivo del domingo lo hagas mejor, estamos de acuerdo, pero que en definitiva son dos escenarios completamente diferentes. Y por último quiero decir que de respecto del gol que se encaja, que en la pelota parada, que el balón en la disputa aérea no se ataca, es fundamental. Tú si das el balón ya al contrario no le da, porque el que le das es tú. Balones solamente hay uno y no se ataca de la forma correcta. Para mí, ese marcaje ahí en zona que se está haciendo en la pelota parada no es correcto. La distribución no es buena. Luego podemos dudar de si en el segundo palo, que es más o menos donde está el primero, si el portero ahí te puede ayudar o no te puede ayudar. Y luego ya es que el balón no le ganas arriba porque no le disputas bien y abajo tampoco le ganas. Y si, claro, si te ganan arriba y te ganan abajo, pues siempre vas a perder. O sea, aquí los jugadores, claro, el pequeñito dice, bueno, yo con este pívot de 2-10 en el rebote no estoy. Pero como no coja el rebote arriba, abajo soy yo, que es que mi centro de gravedad y mis manos están abajito. Las de abajo soy el rey yo. Las de arriba son las de este señor que mide 2'10". Y yo que mido 1'75, pues las de abajo tengo que ser yo el que me las lleve. Pero si te ganan las de arriba y te ganan las de abajo, pues siempre vas a perder. Y nosotros en la pelota parada, viendo lo que estamos haciendo arriba y abajo, siempre vamos a perder y de hecho lo estamos haciendo.
Bueno, pues esa es la situación acerca de los goles y de cómo los está trabajando el Burgos Club de Fútbol a la hora de esa fortaleza defensiva que tanto hace falta. Vamos a seguir escuchando a Luis Miguel Ramis cuando le preguntaban por los próximos partidos que tiene el Burgos Club de Fútbol. Que también de esto yo te quiero preguntar, Luis, a ver qué me opinas del calendario que le viene, porque hemos pasado ya, se puede decir, el Tourmalet, ¿no? Hemos tenido ahí esos partidos contra el Oviedo, el Sporting, el Racing, el Eibar, el Levante. Digo, bueno, pues ya. Digo yo que los que están por venir, Luis, esos ya sí que ahora mismo son de nuestra liga, el Eldense, el Málaga, el Cádiz, equipos que están en la mitad baja de la tabla clasificatoria. Claro, le preguntan a Luis Miguel Ramis, ahora sí que tenemos la obligación de ganar, claro, él qué va a decir, pues tenemos la obligación de ganar en todos.
Nosotros hemos venido con la obligación y la teníamos la semana pasada y la otra, esa obligación la tenemos continuamente porque sabemos que estamos en una situación incómoda, que ahora no vale, da lo mismo valorar si merecemos o no, eso da igual, es la que es y tenemos que revertirla, pero veo al equipo trabajando muy bien, emocionalmente fuerte para revertirla, mucha confianza, de verdad, creo que tienen una identidad, que están adquiriendo mucha personalidad a nivel colectivo y eso nos va a dar fortaleza, aunque el fútbol nos pegue, bueno, este tipo de tortas, que no queremos, pero que estamos en ese momento en el que así está sucediendo. Estoy convencido que cambiará y que estos jugadores que lo intentan tanto y que quieren revertir esta situación, lo van a conseguir, lo vamos a conseguir todos juntos.
Bueno, pues eso decía Luis Miguel Ramis, pero yo te quiero preguntar, Luis, ahora mismo sí que tenemos esa obligación de sumar. Mira, me decías tú que teníamos que tener 25 puntos antes de que acabe la primera vuelta. Sin duda, eso pasa por vencer en estos tres próximos compromisos.
Bueno, si venciésemos en los próximos tres compromisos, superaríamos esos 25 puntos, pero sí, ¿no? Y ese es el problema, Raúl, aquí, que la obligación de ganar hace daño a los equipos y al Burgos también, que lo estamos viendo. Es una obviedad. No es lo mismo hacer una cosa por imposición que por deseo y porque te apetece y porque tienes condiciones para hacerlo, que nosotros estamos acudiendo a estos partidos, dada nuestra situación, con esa obligación de ganar y al final el equipo y los jugadores no están disfrutando. Es lo que hablamos siempre, que a los partidos hay que llegar con una sonrisa en la boca. Es señal de relajación, de confianza, de sosiego, de que la mente está limpia y clara, y si está sucia y oscura, que es lo que nos pasa a nosotros, por las ideas no fluyen de igual forma. Los goles de los contrarios siempre sientan mal, eso es así. El problema es que al Burgos le desestabilizan demasiado. O sea, claro que cuando encajas un gol no te viene bien, pero ahí está el ejemplo del partido. ¿Le encajó bien el gol que nosotros marcamos a Levante? No, pero no le desestabilizó. Queda mucho tiempo, quedan muchas cosas por hacer, el fútbol da muchísimas vueltas y fíjate lo que fueron capaces de hacer. A nosotros nos desestabiliza de una forma alarmante. El equipo tiene experiencia y no es normal que lleguemos a los finales de los partidos en las situaciones de pánico que lo estamos haciendo. Pero es que si a mí me dice, oye, que es que tengo a Curro, a San Cris, a Córdoba, a todos los que tenemos, que es que todos ya tienen, como vulgarmente se suele decir en el fútbol, tienen el culo pelado, que, y es que están llegando a los finales de los partidos y parecen niños que están iniciando, que salga ahí Espósito, que salga David González, pues tendrían justificación, pero es que estos otros no tienen ninguna justificación. Pero ¿quiénes son los demás equipos y los demás jugadores para llegar y saber manejar los tramos finales de la forma que lo están haciendo? Y nosotros allí como pardillines, gente sin experiencia, gente sin tabla. ¿Pero qué es esto? Porque a Curro y a San Cris no les vale lo que están haciendo. Tienen también que, desde el lado de la personalidad, mandar, dirigir y hacer. Balón para atrás, pausa, tranquilidad, aceleración, mandar, hablar y dirigir. Y no, es que yo he metido mi gol, es que yo llego arriba y meto buenos centros y doy buenos pases. Sí, bien, vales, pero vales más si demuestras también que tienes carácter y personalidad y que sabes llevar el peso del partido, no solo desde el lado individual, sino implicándote en las razones de grupo, que es lo que el equipo necesita en estos momentos, porque somos un barco a la deriva. Tenemos una adversidad, los jugadores se ponen en jarras, ponen la cabeza abajo. No, hay el liderazgo. ¡Vamos arriba! No somos menos que nadie. Vamos a ganar y vamos a revertir esta situación. Demostrar ilusión y capacidad. Y si encima luego la enchufas, como es el caso de Curro o el caso de San Cris, que siempre o muchas veces pasas bien, pues al final esas palabras adquieren una mayor credibilidad que el equipo, el resto de compañeros lo necesitan. Y el domingo sí que tenemos la obligación de ganar. Que sí, que eso nos perjudica, qué duda cabe. Que aquí por aquí pueden decir, no, es que estamos obligados y es que esa obligación nos perjudica, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿quién viene? El Eldense. Y la respuesta es, ¿el Eldense en qué situación se encuentra? Igual que en la nuestra. Es que también hay que buscar situaciones y respuestas y preguntas, aspectos internos, pero también apoyarte en el externo. Claro, esto es el Real Madrid y el Barcelona, que les van mucho mejor las cosas cuando, si ellos van mal o bien, que el contrario vaya de pena. Siempre que vaya de pena se van a beneficiar, tanto si van bien como si van mal. ¿Dónde voy yo? Aquí los nuestros, en el partido que tenemos ante el Eldense, no vale ninguna justificación, porque el rival llega en la misma situación de necesidad que nosotros. Están con la obligación de ganar y están con el agua al cuello. O sea que aquí se acabaron las excusas, que ya lo venimos diciendo también de forma reiterada desde hace bastantes podcasts.
Hay una cosa de la que me ha llamado la atención, de lo que dijo Luis Miguel Ramis, y quiero que me lo analices también, es cuando dice que el rival con muy poco nos consigue ganar.
Ahora mismo no está saliendo, no estamos acertando. El rival, los rivales con poco, refiero a situaciones claras de gol, no con un dominio aplastante, no generándote una ocasión detrás de otra, que vemos partidos en los que hay una ocasión detrás de otra y de repente no sucede nada. Bueno, a nosotros nos está penalizando ese tipo de situaciones en las que el rival está acertando y bueno, y eso hace lógicamente que emocionalmente las cosas pesen, claro que sí, antes, durante y después del partido, pero están trabajando bien, de verdad. El partido se nos ha escapado, pero hemos hecho otra vez muchas cosas bien. Es paradójico.
Bueno, pues eso decía, que es paradójico. Luis, un poquito al hilo de lo que has ido contando antes, eso es lo que tiene que mejorar el Burgos ahora mismo, porque yo no sé tú, pero yo sí que veo ciertos avances en la etapa de Ramis en los últimos partidos. Yo creo que ya hay un cambio y una mejoría, pero todavía no es suficiente.
Hay una mejoría en determinados aspectos y hay un empeoramiento en otros. En campo propio y fuera de casa el entendimiento de los partidos es mejor. En campo propio, en nuestro campo, en el planteo, para mí ha habido un empeoramiento, especialmente en situaciones de transiciones rápidas y en la forma de afrontar los partidos en el planteo. O sea, ¿ha habido unas mejorías? Sí, sin duda ninguna. Pero hay otros aspectos que no se han cogido, esas fortalezas que nosotros teníamos, esos ataques rápidos, y al final pues vemos las dificultades que estamos teniendo de crear ocasiones en el plantío, porque con John Pérez Bolo era muy difícil no hacer ocasiones claras. El equipo tenía pues 5 o 7 ocasiones por partido en el plantío. Fuera de casa la cosa cambiaba y ahí es donde sí que hemos mejorado, pero de la forma que lo estamos comentando. Y claro, cuando uno dice que te ganan con poco, parece que esto es bueno, pero para mí es lo peor que te puede ocurrir. Claro, si tú juegas un gran partido, un extraordinario partido, y has perdido, pues al final dices, fíjate, si cuando juegue mal, ¿qué es lo que me puede pasar? Si eres tan ingenuo que dices que cuando juegue mal voy a ganar, porque también lo ha hecho el contrario, y no, eso no es lo habitual. Generalmente se gana, o vamos, siempre se gana más jugando bien que jugando mal, y por lo tanto, si el contrario te ha hecho poco, es que ha jugado regular o mal. Y encima te ha ganado y te ha ganado 3-1. O sea que para mí son muy malas noticias y parece en un principio que es con ese mensaje de que con poco nos han ganado como que fuera una buena cosa, y es una cosa malísima y horrible, por lo menos para un servidor.
Dice que hemos cogido cierto miedo al partido. Esto es lo peor en un momento de crisis como la que está atravesando el Burgos Club de Fútbol. Luis, cuando dices que coges miedo al partido es que demuestras ahí tu inestabilidad y tu fragilidad.
Claro, sin duda ninguna, porque el miedo es un miedo que nos paraliza en unas situaciones concretas, ¿no? En el día de ayer, en el tramo final del partido, en la estrategia, que es que estamos ahí tiritando y temblando. Alguno de los jugadores dirán, hombre, Luis, te estás pasando. No, demuéstralo. Demuéstralo que en la pelota parada no vas a encajar los goles anormales que estamos encajando. Porque claro que el rival juega. Pero es que parece que los rivales siempre juegan y que tú nunca juegas, porque si cada dos partidos te meten en uno gol o en los dos partidos, al final, como digo, ese miedo del inicio de partido pues se aparece. Es que es lo que veo, que el equipo sale con miedo desde el inicio del partido y aparece reflejado en situaciones concretas. ¿Cuándo son esas situaciones concretas? Cuando el rival te hace daño, que generalmente el mayor daño que te hace es a través de los goles. Te meten un gol, ya nos empatan el partido, ya nos venimos abajo, descuidamos no sé qué situaciones, parece que estamos más cansados, y la razón fundamental es porque el miedo nos paraliza. Y a mí eso me preocupa, que ha dicho Ramis, que hemos cogido cierto miedo al partido. Eso es lo que peor puede pasar, o de las cosas que peor pueden pasar un equipo. Tener miedo, porque el miedo paraliza.
Vamos con más sonidos del partido del Burgos ante el Levante. Vamos a escuchar a continuación al autor del gol, el único gol del Burgos Club de Fútbol, a Curro Sánchez, que hacía este análisis de la derrota.
Sí, otra derrota y jodido, porque volvemos a caer. Pienso que el equipo está dando pasos hacia adelante. Creo que hemos mejorado en muchas cosas, pero son detalles de concentración, de segundos en partidos que son clave y no los aprovecha. Y cuando no los aprovecha, pues el rival te somete y te mata. Es así. Y entonces no podemos caer en ese tipo de errores, porque estamos viendo que la categoría no te perdona ni un segundo. Algún día puedes tener suerte y que esas ocasiones no sean gol, pero no podemos permitirnos que un rival en el que prácticamente no ha tenido ocasiones claras en el partido nos meta 3 goles como hoy.
No sé si me quieres hacer algún análisis de estas declaraciones de Curro, Luis.
Bueno, pues en primer lugar quiero decir que evidentemente Curro tiene ahí que tener una mayor capacidad de liderazgo, de mando, tiene que tirar del carro. Él, claro, a mí me convencería diciéndome que la mejor forma que hay para todo equipo de tirar del carro es a través de los goles, porque los goles dan confianza, dan serenidad, dan tranquilidad, y en ese sentido Curro está tirando del carro. Está marcando gol, y el gol es el máximo exponente a la hora de, como digo, de transmitir confianza y liderazgo al equipo. Desde ese lado está bien, pero yo creo que Curro tiene que capitanear de una forma, desde el lado emocional, al equipo también, no solamente desde el lado de los hechos, que son los que más importan. Eso sí que es verdad, que desde el lado de los hechos importa. ¿Y dónde voy yo? Pues que cuidado con los jugadores, con ver los males en el compañero, que esto sí que es un problema. Bueno, yo estoy cumpliendo, estoy haciendo aquí esto, y es el compañero, fíjate, que ha fallado en esto, ha ido a despejar y ha dado al contrario, en lugar de despejar por este lado que no había nadie, etcétera, etcétera, porque son momentos de sumar y no de restar o de justificar, porque Aquí es el mal que comete el jugador en estas situaciones, ¿no? Justificar, bueno, ya ese falló allí no sé quién, es que falló no sé cuál, justifica, y él, yo es que hice esta situación. No, es el momento de sumar. Y si sigue sumando el no sé qué aspectos, seguir sumando y no restar. De mirar al compañero, de decir este siempre falla, de agachar la cabeza y de hacer un gesto con los brazos que transmites al compañero que ha fallado, malestar e inseguridad, etcétera, etcétera. Decir, venga, que no pasa nada. Y es lo que digo yo, que los errores que se cometen, si son rectificados, dejan de ser errores. Y eso es lo que también hay que transmitir a los compañeros que cometen errores. Que está dispuesto el grupo a rectificarlo. Y la rectificación aparece con el resultado de ganar. Y el equipo está perdiendo.
Y el otro sonido que nos quedaba por escuchar, el de Miguel Ángel Atienza, que bueno, pues decía que no podemos permitir perder un partido así.
Bueno, es que siento que no nos podemos permitir perder un partido así, honestamente. Porque es cierto que podemos analizar muchas cosas de fútbol, que tal vez después del primer gol hemos bajado un poquito el ritmo de circulación, que la segunda parte nos haya podido costar tener algo más de pausa y transitar mejor. Pero es que vienes a la casa de un Levante que creo que, si no me equivoco, que si gana su partido aplazado se mete en ascenso directo, consigues que prácticamente en 85 minutos, no recuerdo ahora mismo cuándo ha sido el gol, no te generen prácticamente nada y te vas con 3-1. Esa es nuestra realidad hoy y la tenemos que asumir y no hay...
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos que asumir, dice Atienza. Es que los dos jugadores, Luis, comparten esa misma visión del partido, que es que el rival con muy poco te consigue ganar un partido que... No sé si decir que estabas dominando, porque después de escuchar tus primeros 10 minutos me ha cambiado la impresión, pero al menos que estabas tratándole de tú a tú a un Levante que está capacitado para jugar esos puestos de playoff o algo más.
Claro, y si escuchas al técnico y si hubiéramos escuchado al resto de jugadores del equipo, pues te hubieran dicho prácticamente lo mismo, y para mí ese es un problema, ¿no? De cara al exterior es bueno tener un mensaje unitario, pero al final, si en el interior siguen teniendo ese mensaje, pues fíjate lo que me preocuparía, porque al final las soluciones se encuentran cuando hay diversidad de opiniones. Respecto de las declaraciones de Atienza, quiero decir yo que, claro, que es un poco lo que ha dicho Ramis, que partido controlado. Para mí, claramente, hay una falsa apariencia de control, que no tiene nada que ver con partido controlado. No te puedes engañar si te hacen 3 goles como te han hecho. Entonces no has controlado el partido, porque te han hecho 3 goles nada más y nada menos. Claro, tú puedes decir, tú puedes trocear el queso. Un queso que tiene ahí una serie de situaciones y de decir, claro, el queso entero es malo. Este partido entero es malo. 3 ocasiones que te han hecho 3 goles. No es que no hicieron mal, pues fíjate si te hacen mal. Entonces, el queso entero es malo. Si luego le troceas, pues claro, a lo mejor vienes con muchísima hambre, has tomado no sé qué y el paladar le tiene no sé cuál y hasta ese trocito te sabe bueno. Y esto es, por ejemplo, un portero que hace 12 paradas extraordinarias y 2 muy malas. ¿Qué partido ha hecho ese portero? Desastroso. Sí, oye, pero es que fíjate aquella parada, esta otra. Si es que hizo 12 paradas extraordinarias, pero si falló en 2, el partido es desastroso. Y por ahí van los tiros de lo que nos ha pasado en este partido. ¿Hemos hecho no sé cuántas cosas bien? Sí, pero el partido ha sido desastroso porque nos han hecho 3 goles en 3 llegadas.
Oye, Luis, quería preguntar muy rápidamente acerca de todo el protagonismo que está dando Luis Miguel Ramis a los jugadores del equipo filial. ¿Tú esto cómo lo valoras? ¿Es momento de quedarse con estas personas? Claro, esto te deja también en mal lugar a los de la primera plantilla que no terminan de salir ni como recambio. No sé si es un aviso a navegantes también decir, mira, o apretáis el culo o aquí vienen incluso los del filial a comeros la tostada. ¿Tú cómo valoras todo esto?
Bueno, aquí no hay filial ni primer equipo en ese sentido. Aquí lo que mandan son los intereses del equipo. Y para eso están los entrenamientos, para que el técnico y su cuerpo técnico vean las capacidades que tienen y al campo los mejores. Aquí son situaciones en las que no se puede respetar el que es un jugador que tiene ficha profesional y el de abajo pues tiene ficha de filial. No, aquí lo que prevalecen son los intereses del Burgos. Y los intereses del Burgos pasa porque juegan los mejores. Y si los del filial son mejores, a jugar. Y van a aparecer oportunidades, haya habido lesiones, haya habido situaciones donde los del filial han jugado, uh-huh. Y desde ese lado, hombre, siempre se suele alabar bastante más al que empieza, por la obviedad de que es normal. Está empezando, no tiene puntos de referencia, se supone que si eres joven es cierto que vas a tener una progresión y si tienes buenas hechuras en el inicio, pues eres el indicado y por lo tanto hay que apoyarle y ayudarle y potenciarle en esas posibilidades para que las pueda desarrollar, porque no está preparado para soportar las presiones y las tensiones y por lo tanto las alabanzas pues son convenientes y necesarias en este perfil de jugadores. Y desde ahí yo tengo que decir
que de cara a la cantera del Burgos Club de Fútbol, yo creo que estamos, fíjate, qué contradicción, pero que tampoco lo es en uno de los mejores momentos y de las etapas. ¿Por qué? Porque como la situación es la que es, las bajas son las que son, la plantilla es la que es, se les ha dado oportunidad y aquí sí que viene la suma que están haciendo todos estos chicos, todos estos jugadores, y es que están dando la sensación que pueden ahí jugar en determinados momentos y que están ahí mismito siendo merecedores de esa titularidad. Y como digo, la cantera vive un momento extraordinario. Para mí, desde la vuelta al fútbol profesional, el mejor.
Bueno, pues oportunidad de jugar, muchos de ellos la van a tener este jueves a partir de las 8 de la tarde en el partido de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey, donde nos enfrentamos al Marbella. 800 kilómetros que va a tener que hacer el Burgos, todo ello después de volver esta madrugada desde Valencia, de nuevo hasta Burgos. Me parece un error tremendo. No sé qué opinas tú, Luis, eso de no haber intentado por todos los medios quedarse allí, porque la paliza de la kilometrada de vuelta desde Levante hasta Burgos, luego vuelve a ir el miércoles o el jueves, me imagino que igual van el mismo jueves, y luego otra vez vuelve a Burgos porque tienes que jugar el domingo contra el Dense. En fin, no sé, esta es una pechada de kilómetros que al equipo le viene en el peor momento.
Sí, decisión complicada. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la cabeza, y sobre todo en la situación en la que estamos, descansa mucho mejor cuando el futbolista está en su hogar. Está con los suyos, está rodeado, cambia de ambiente. Y si sigues allí, fíjate, hasta el jueves que se juega, yo creo que es un error. Regresar a Burgos es un error, porque es una pechada de kilómetros para volver otra vez al lugar de inicio de partida. Es una decisión, como digo, complicada. Yo cuál hubiera optado y tomado por la que han decidido finalmente. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que el cansancio va a aparecer, pero como más descansados van a llegar es llegando a casa, porque tengo claro que el equipo necesita desconectar, que estén en casa con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, etcétera, etcétera, desconectando del mundo del fútbol y hablando de otras cosas. Y si siguen allí concentrados, van a hablar más de lo mismo y esto es bueno. No, esto es negativo, por lo tanto, decisión complicada, que para mí han tomado la menos mala y eso es lo que yo puedo aportar a este respecto, porque encima ha habido mala suerte. Si se hubiera jugado el martes, pues sin duda se hubieran quedado, pero es que encima es el jueves. Así que, como estoy diciendo, hay que aceptar los hechos que están acaeciendo.
Que, por cierto, que estaba yo antes hablando de los jugadores del filial, que ahora te quiero preguntar de eso, de si crees que va a ser su día para ellos en el partido de Copa, pero oye, que enhorabuena al equipo juvenil de División de Honor, que ganó 2-0 al Real Madrid en ese partidazo en Castañares, que, bueno, no todos los días puede uno enfrentarse a las futuras estrellas del Real Madrid, y ojalá que también en el Burgos, oye, despunten muchas de ellas y que el juvenil de División de Honor pues también nos dé muchas alegrías para el primer equipo. Pero decíamos, ese partido de Copa del Rey, Luis, es momento para los menos habituales, me imagino, sin lugar a dudas, porque tenemos que poner, yo creo, al menos así lo veo yo, todas nuestras energías en la Liga.
Bueno, yo el partido de Copa del Rey, aunque primero quiero decir de esa victoria que ha conseguido el División de Honor. Claro, tú cuando estás abajo y ves que otros compañeros tuyos, que los del equipo filial, están llegando arriba, ahí aparece un estímulo y eso es muy beneficioso. Y el rival también te mira con otros ojos. Es que arriba están jugando, ya estoy seguro que el entrenador del equipo juvenil del Real Madrid ha dicho, bueno, es que estos están jugando en el primer equipo, están jugando 4 o 5 jugadores, han debutado, etcétera, etcétera, y ya tienen otra predisposición. Y en definitiva, insistir y abundar en esa idea de que la cantera del Burgos, a mí me da la sensación que vive unos momentos muy dulces y muy buenos. Respecto del partido de Copa, quiero decir que el viaje es muy largo, que es lo que hemos comentado. Que se habló de hacer algo en la Copa. Ahí, en los compases iniciales, claro, se dijeron, queremos que, o pensábamos que teníamos una plantilla larga, que era muy buena, que arrancamos de la forma que lo hicimos, liderando la clasificación, y hablamos de hacer algo en la Copa, pero claro,
la situación... Si la temporada pasada, Luis, habíamos conseguido llegar a enfrentarnos a un Primera División, como era el Mallorca, que luego a la postre fue finalista de la Copa del Rey, el objetivo cuando tienes una plantilla, en teoría, mejor que la pasada temporada, es cuanto menos intentar igualar ese objetivo, ¿no? De volver a pasar eliminatorias para recibir a una Primera División.
Claro, a mí me parece muy bien generar ilusiones en los aficionados y todo eso Por redunda y abunda en esa idea de generar ilusiones. Lo que pasa es que aquí nos tenemos que centrar en la realidad que en estos momentos tenemos, y quiero decir que debemos de centrarnos en las dos competiciones, jugando con toda la plantilla. Y con toda la plantilla son los jugadores que estamos diciendo del filial, que están llegando arriba y que prácticamente en todos los aspectos del juego se consideran de la primera plantilla, como digo, abordar las dos competiciones, teniendo en cuenta que tiene que abordarse con todos los elementos de la plantilla. Pero yo ya quiero decir determinadas cosas. En primer lugar, quiero decir que los centrales, los medios centros y San Cris descansar. Yo no les llevaría de viaje. Estoy seguro que les va a llevar Luis Miguel Ramis. Yo, a los dos centrales y a los dos medios centros, viendo que ahí no tengo la posibilidad. Si tuviera Lisandro, van los dos centrales. Pero como no les tengo, a descansar. Los dos medios centros, si estuviera a Penn, la cosa me lo plantearía, y si tuviéramos a Penn ya otro más, entonces ya sí que me les llevo. Pero como no, descansar, que se queden en casa entrenando esos cinco jugadores y San Cris, porque San Cris es un jugador ahí diferencial que yo en el partido de ayer le vi cansado. Entonces, si le veo cansado, si encima le meto ese viaje, le meto al partido, lo que juegue y tal, yo, sin decirle absolutamente nada, San Cris, te quedas en casa tranquilamente. Y Curro, que es la bandera, llevarla, porque así hay que llevar a los jugadores estrella, a los jugadores bandera, hay que llevarles, porque si no, da la sensación que si dejas a Curro también, desvirtúas el partido a los que van a jugar. Curro a jugar. Porque estando Curro ya, el jugador que sale suplente ya dice, el carro al pescado es el que juega. No, está Curro, la cosa ya cambia. Si está Curro en el campo ya de que juegan aquí los segundones, no es verdad. Porque está Curro en el campo y ya desde el lado anímico te arrastra y te obliga a dejar las excusas en otro lado. Quiero decir también que es el momento de dar una oportunidad a los que no vienen jugando. Claro, señores que no venís jugando, aquí tenéis la oportunidad. Esta es la ocasión que tenéis y es donde hay que tocarles en la fibra, sensibilizarles, llegarles con esas reuniones y esas charlas individuales. Me estás pidiendo, tú ya lo vas preparando con tu cuerpo técnico. Y ya la semana anterior, antes de este partido, ya vas hablando. Vas a tener una oportunidad en breve, porque tú ya has planificado y has establecido que en este partido va a jugar previsiblemente y entonces ya le vas despertando. Prepárate que vas a jugar y aquí tienes tu oportunidad, porque si de repente se aparece con la titularidad y, como digo, desvirtúas el partido, pues no dan el 200% que es lo que tienen que dar, porque es muy necesario crear un clima de competitividad en el grupo, porque al final todos se están dejando llevar y no se están obligando entre ellos qué es lo que tiene que aparecer. Y quiero decir también que hay pocos equipos con capacidad anímica y futbolística para abordar dos competiciones. Eso hay que tenerlo claro. Aquí el Real Madrid, el Barcelona, los grandes equipos tienen capacidad para abordar dos competiciones. ¿Por qué? Porque sus partidos tienen menos desgaste que los demás. Los demás hay muchísima igualdad o tienes equipos con superioridad futbolística y entonces todos los días tienes que dar el 100%. Pero los grandes equipos, hay muchos partidos que les ganan con un desgaste menor. Quitando esas semanas que tienen de competición de Champions ahí, pues que se enfrentan el Real Madrid al Manchester City, que luego se enfrentan con el Barcelona. Claro, son semanas muy complicadas para ellos, pero cuando juegan con los equipos de su categoría que están en la segunda parte de la clasificación, claro, ellos ganan con un desgaste menor. Y entonces, desde el lado anímico y futbolístico, pues están más preparados que tú. Pero aquí el Burgos, para ganar cada partido, pues tiene que sudar la gota gorda. Y no lo estamos haciendo. Claro, el desgaste emocional es grande. Si tú te enfrentas en dos competiciones, como digo, ahí hay un desgaste y cuidado, que nosotros no estamos para desgastar nada, estamos para ahorrar energías, y de ahí que yo diga que esos jugadores que he comentado anteriormente yo les dejaría en Burgos descansando. Uh-huh. Más partidos también supone el hecho de jugar dos competiciones y viajes que producen cansancio, producen lesiones, etcétera, etcétera, que no podemos arriesgar a Tienza, a Morante, a Aitor Córdoba, a David López, que se nos lesionen y meterles cansancio para que en los sucesivos partidos tengan más opciones de lesionarse producto de esos viajes y de esos minutos de más que están jugando. No es fácil disociar cuando estás jugando Liga y cuando Copa, y son partidos diferentes. Es que, claro, aquí de cara al cansancio, de cara a determinados aspectos anímicos y como digo, físicos, pues es difícil el disociar los unos y los otros. Pero en definitiva también quiero decir que la Copa hay un resultado final. El partido se aborda de diferente forma. Claro, aquí eres o éxito o fracaso. Si ganas, pasas. Si pierdes, vas para abajo. El partido es diferente, porque en la Liga es regularidad y continuidad. Entonces, desde el lado anímico, es un partido completamente diferente, pero desde el lado del cansancio físico y desde el lado emocional, pues es una continuidad y es una acumulación de partidos, y en definitiva que hay decisiones importantes que tomar en este tipo de situaciones y de encuentros.
Bueno, pues ese partido de Copa del Rey, que por cierto lo vas a poder escuchar aquí en directo en COPE Burgos, la Copa en COPE, como siempre, desde Marbella, ese Marbella Burgos Club de Fútbol, el jueves a las 7:30 de la tarde comienza la previa, porque el partido es a las 8, si no me falla la memoria. No sé si nos hemos dejado algo más en el tintero, Luis, si no ya te pregunto por el próximo rival de Liga.
Bueno, pues yo antes del rival de Liga sí que quiero decir varias cositas, uniéndolo absolutamente todo lo que nos ha llevado o hemos llegado aquí en el discurrir de la temporada, y es que marcar bien el objetivo es clave. No ese objetivo, no es el que quieres, es el que puedes. Ahí es, Raúl, eso es muy importante. Y para mí ese objetivo que se estableció desde el inicio, que es clave, claro, cuento con estos elementos, etcétera, etcétera, vamos a llegar aquí. Haces una horquilla y a partir de ahí es difícil. Si tú eres un profesional que sabes y vales y valoras todos los elementos de que dispones, pues como digo, marcar el objetivo es clave. Y ese objetivo que no sea el que quieres, sino el que puedes. Más cosas que quiero decir. Que el 60% de ese objetivo que presupuestas se consigue en agosto. Es así, o sea, tú al final de temporada, nosotros cuando lleguemos a mayo, decir, hombre, en agosto ya habíamos conseguido el 60%, para un servidor sí. ¿Por qué? Porque es importantísimo en ese mes de agosto el que hagas bien las cosas respecto de determinados aspectos capitales. La confección de la plantilla, el cuerpo técnico, la dotación de los medios de que dispones, y en ese sentido, yo no lo tengo claro, Raúl, que este año, de ese 60%, ¿qué porcentaje real hemos conseguido? Tengo claro que el 60% ni de lejos. A lo mejor me quedaría con un 40%. Y entonces ya tenemos ahí un déficit importante en el mes de agosto que nos está lastrando y nos está llevando a hacer la temporada que estamos haciendo. Tenemos carencias en la plantilla, claramente, en el medio centro. Y fíjate que necesitamos un medio centro tras la lesión de Apen. Se ha acentuado enormemente. Necesitamos dos jugadores en el medio campo. Apenas el entrenador tiene cambios. Y visto lo visto, que ya no teníamos duda en pretemporada, fíjate ahora, necesitamos un delantero centro como el Comer. Aquí ya, si Ferniño y Edu Espiau quieren salir de su crisis, ahí tenéis las oportunidades que vais a tener. Pero el club, estoy seguro que está trabajando en la búsqueda de ese delantero. Si vienen, bienvenidos sean, pero si no, nosotros necesitamos que venga un delantero, pero ya. Y por último, y necesitamos también un lateral izquierdo y un central. O sea, aquí tiene que venir refuerzos. Tiene que espabilar ese vestuario, hay que meter competitividad y hay que meter jugadores titulares, esos que lleguen, que sean titulares, no que sean de suma para la plantilla. Y no es normal también los errores permanentes en la pelota parada. Ahí, yo es que para mí me es inconcebible, claro, un grandísimo defensor como era un servidor en la pelota parada, me es incomprensible, es cuestión de actitud fundamentalmente, atacar el balón. Si tú das el balón, ya al contrario no le da. También, claro, para atacar el balón hay que tener buenas condiciones. Buena lectura, pillar el balón en lo más alto, buen salto, buenos brazos para equilibrar, saltar y impulsar, etcétera, etcétera. Pero más de lo mismo, es actitud. Y actitud en el juego raso. Si no gano el de arriba, tengo que ganar el de abajo. Porque soy más listo, porque soy más rápido, porque hago una lectura de juego donde puede caer el rebote, porque meto la punterita que llego antes que si meto el interior, etcétera, etcétera. Porque despejo por el lado adecuado y no por donde hay un compañero. Etcétera, etcétera, que en definitiva que no es normal los errores permanentes que estamos cometiendo en esa pelota parada, y por ahí el técnico tiene que buscar soluciones. Yo decía, jugar con tres centrales, claro, ahora es que no tiene la posibilidad de tres centrales, ¿por qué? Porque los centrales son los que más dominan la pelota parada y si metes un elemento más va a contribuir a sacar más balones, pero es que el equipo pues vemos que tiene carencias y que esa confección de esa plantilla pues a lo mejor no era tan buena como inicialmente pensábamos.
Uh-huh.
Bueno, pues es el gran análisis. Es que da gusto escuchar este podcast porque que te enteras de absolutamente todo lo que hay más allá de un simple partido, de todo lo que a veces el ojo de un aficionado pues no ve. Luis, ahora ya sí, para terminar, te quiero preguntar por ese partido contra el Eldense, el partido del próximo domingo, 8 de diciembre, en pleno Puente de la Constitución. Recibimos a partir de las 6:30 de la tarde en el plantío a este equipo que nos saca tan solo un punto en la tabla clasificatoria, por lo cual es rival directo ahora mismo y es necesario ganar porque son 3 puntos que ganas tú y 3 que no gana él, la adelantaríamos en la tabla clasificatoria. ¿Qué tenemos que hacer para que sí o sí esos 3 puntos se queden en el plantío?
Que son 7 puntos, Raúl, si nos ponemos a analizar. 3 que sumas tú, 3 que no suma él, y si le cogemos el golaveraje son 7 puntos, o sea, casi nada lo que hay en juego. Viene de empatar 0-0 contra el Racing de Ferrol, y en su última salida contra el Mirandés, ese Mirandés poderoso, ese Mirandés que está trabajando de forma maravillosa, perdió 1-0 ahí en Anduba. El Eldense tiene 19 puntos, nosotros tenemos 18. Siempre esto es bueno ver dónde está y dónde estamos, que nosotros estamos en una situación desastrosa. Ellos están con un puntito. El que sumaron en el día de ayer con el Racing de Ferrol, ese es el que a mayores tienen. O sea que nosotros lo estamos pasando mal. Los contrarios también, que hay veces que digamos, todos los problemas que tú tienes se ven más aliviados viendo que el vecino también está en tu misma situación. Más cosas que quiero decir. Que el Eldense ha marcado 19 goles, nosotros hemos marcado 15. Bueno, ellos tienen ahí algún golito más y han recibido 23 goles y nosotros 24. Uh-huh. Temporada desastrosa que estamos haciendo nosotros, pues hemos recibido ahí 24 goles, ellos 23, prácticamente los mismos, y los números son muy parejos. Me parece que lo único que baila es que ellos han empatado un partido respecto de los que han perdido. Ellos han perdido un partido menos y nosotros hemos empatado un partido menos que ellos, y es el punto a mayores que nos saca. Quiero decir, sí, que los números dicen y determinan que ellos están en una situación pareja con la nuestra. Lo digo para que desde el lado anímico no vengamos con excusas, porque claro, yo es que veo mal porque estoy tuerto. Ya, pero es que el rival también está tuerto, entonces la vista estamos en igualdad de condiciones. El Eldense juega con un sistema de 1-4-4-2, juega Macay en portería, con Fran Gámez en ese lateral derecho, 2 centrales, Piña, Nacho Monsalve y Mar Mateu, cuidado con ese Mar Mateu en ese lateral izquierdo. Línea de 4 en el mediocampo con Víctor, Sergio Ortuño, David Timor y Chapela. Y luego 2 jugadores arriba con Juan Tortuño y Quintana arriba. Esos son los 2 delanteros, como digo, 2 líneas de 4 con 2 delanteros arriba. Es un equipo que juega un fútbol directo de segundas jugadas. O sea, esto lo tenemos que tener claro. Presionar arriba, ellos van a dar zapatazo para arriba. O sea, las presiones, a ver dónde vas a presionar. Lo que decía Javier Clemente allá en mi época, estos que vienen aquí a presionar, pegas un pelotazo, se acabó la presión. Aquí no me vas a presionar. Que tiene poderío en la pelota parada porque tiene uno de los mejores golpeadores de la categoría, que se llama ese lateral izquierdo, Mar Mateu. Son peligrosísimos en la pelota parada, sobre todo por ese maravilloso golpeador que es Mar Mateu. Este es uno de los equipos que hay que meter por debajo de nosotros, y ojo, porque tiene jugadores interesantes para la categoría. Aquí dices, bueno, el Racing de Ferrol, el Cartagena, pues digamos, entrecomillado, que me preocupan un poquito menos porque no veo yo jugadores como nuestro Curro, nuestro San Cris o nuestro Aitor Córdoba. Estos jugadores al final me lo sacarán. Tengo un buen portero, tengo ahí determinadas cosas, y que tengo carencias ahí, que necesitaría un medio centro de no sé qué y un delantero que me meta algún gol algún día, porque estos no me meten ninguna, pero al final el contrario, ahí hay 4 equipos que no tienen nada de nada, y no es el caso del Eldense. El Eldense tiene buenos jugadores que, igual que los nuestros, Mar Mateu, Pela, bueno, David Timor, que es ahí un jugador muy físico en el medio campo, y desde el lado técnico pues a lo mejor no te hace no sé qué cosas, pero desde el lado del trabajo, de la constancia, es un jugador que marca diferencias con ese poderío físico. En definitiva, quiero decir que cuidado, que este equipo puede estar perfectamente por delante de ti si te descuidas y no pones los 5 sentidos. El Eldense juega mejor a la contra que al ataque, es una obviedad. Ellos les va mejor atacar espacios que crear espacios, porque tienen unos jugadores de unas características determinadas. Practica un fútbol de poca elaboración y de mucha verticalidad. Vemos que es más de lo mismo, es decir, que su idea es coherente. Elaboran poco, juegan fútbol directo, son muy trabajadores en las segundas jugadas, presionan muy bien en el medio campo, coherencia en el juego. Estos buscan que la portería dejarla a cero, porque tienen claro que si reciben gol van a sufrir en conseguir un resultado positivo, pues porque les cuesta hacer gol. Lo que le gusta hacer es centrar y rematar, y si no consiguen centrar y rematar es presionar y correr.
es un equipo muy físico. Y por ahí los planteamientos que nosotros tenemos que hacer, que ese de los ataques rápidos que nosotros hacíamos y de no especular tanto, de hacer ese partido lento, no nos va a venir bien. Nos va a venir bien esos ataques rápidos que tanto rédito nos dio en épocas pasadas. Insistir en su poderío en la pelota parada. De esos 19 goles que han marcado, ojo, 9 los han realizado a través de jugadas de estrategia. Y nosotros somos un equipo que defendemos la estrategia de la forma que lo estamos haciendo. Yo espero, hay Ramis que dirá, pues me interesa más acudir a poner velas ahí a la catedral que a trabajar, porque veo que diciéndoselo no lo estoy consiguiendo, a ver si pongo unas velas allí a la Santísima y nos ayuda y les inspira a los jugadores, porque este es un equipo que golpea, tiene un gran golpeador y está haciendo daño en esa pelota parada. Partido de esos que se denominan de tu liga, salvo que no valores bien lo que está pasando, porque aquí nosotros, no, que nosotros el Eldense sí, desde el inicio del campeonato tenían claro que su objetivo son los 50 puntos, nosotros no, nosotros es estar ahí en el playoff
y ser protagonistas.
De ser protagonistas, etcétera, etcétera, ellos lo tenían muy claro, que su objetivo eran los 50 puntos, y cuidado nosotros con no tener claro que este es un partido de nuestra liga, este equipo es de nuestro nivel, es un partido que tenemos que ganar, que si no lo ganas la situación se complicaría demasiado, lo hemos dicho, que es un partido de 7 puntos, el del Levante fue de 3. O de uno que perdimos, que pudimos empatar, que no sé qué, que si marca Curro, que si marca Ojeda aquella ocasión, etcétera, etcétera, hubiera sido un punto. Esa no es nuestra liga. Nuestra liga es esta, no nos confundamos. No, es que nosotros, como el Levante, a estar ahí en los equipos, no. Nuestra liga es esta y este partido es de 7 puntos nada más y nada menos. El encuentro se jugará con mucha presión y eso hay que saberlo gestionar. Importantísimo a la hora de trabajar el técnico, a la hora de hablar de forma grupal, si tiene alguna charla individual, claramente, como digo, que este partido va a ser de mucha presión, no es que les vayas y les digas, es de mucha presión, no sé qué, no, hay que saber convivir en situaciones de crisis, y hacerle protagonista y hacerle ver que él es un gran jugador de fútbol, que está preparado su mente para jugar con presión, etcétera, etcétera, decirle qué te gusta a ti jugar en primera ref o aquí. Me gusta aquí, pues aquí, amigo, tienes que saber capear con la presión y la tensión y hacerle protagonista, hacerle partícipe de la situación en la que estamos inmersos, etcétera, etcétera, y en definitiva que nos jugamos muchísimo en ese compromiso ante el equipo alicantino. Y aquí quiero hacer finalmente un llamamiento a los aficionados, que sí, que nos apetecería toda nuestra frustración, gritarla y chillarla a los cuatro vientos ahí en nuestro templo, en el plantío, pero que aquí eso beneficia a nuestro Burgos Club de Fútbol, no miremos a los jugadores, que los jugadores van y vienen, que Ramis, que John Pérez Bolo ya no está, que Ramis estará su tiempo y su trabajo, ojalá esté aquí muchos años, que será síntoma de que ha hecho bien las cosas, pero que aquí el que permanece es nuestro Burgos Club de Fútbol y ese es el que nos interesa que funcione. Y por lo tanto, los aficionados desde las gradas a jugar el partido, animar, a no destacar los errores y sí aplaudir las cosas buenas que seguro que las vamos a hacer, que los jugadores tengamos claros que van a errar más de lo normal dada la situación en la que vivimos y que nosotros, como digo, apoyar siempre al Burgos Club de Fútbol, que es el que verdaderamente nos interesa.
Bueno, pues el partido, como decíamos, este domingo, 8 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, desde las 6 en directo en Cope Burgos, igual que el partido de Copa del Rey. Este jueves también en directo en Cope Burgos, Marbella Burgos Club de Fútbol, desde las 7:30 de la tarde. A ver, Luis, si es una buena semana para el Burgos, que falta nos hace levantar el ánimo, porque no terminamos de ver la luz al final del túnel.
Pues hombre, claro, si fuéramos allí a Marbella y no pasásemos el partido, pues claro que sería un problema grande de cara a afrontar ese compromiso. Sería mucho mejor ya sentar esos primeros cimientos pasando en la eliminatoria. Pero ahí, como digo, tiene que reactivar al equipo, tiene que hacer todos los cambios que hemos comentado, etcétera, etcétera. Y el domingo a las 6:30 al plantío a ganar.
Eso esperamos. Gracias, Luis. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Muy buenas.
Saludos de quien les habló, Raúl González. Nos escuchamos. Doblete esta semana para los aficionados del Burgos Club de Fútbol. Tienen una cita aquí en COPE, en COPE Burgos, en Tiempo de Juego. Saludos de Raúl González. Gracias por estar con nosotros. Aupa Burgos.